con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro habitual espacio de noticias, que hoy comenzará con los siguientes contenidos. Delegados de los pueblos indígenas se han declarado en huelga de hambre dentro del Palacio de Naciones de la ONU en Ginebra durante la 10ª sesión del Grupo de Trabajo sobre la Proyección de Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entrevistaremos a Saúl Vicente, indígena zapoteca de México y uno de los delegados en huelga de hambre. Italia ha vivido una huelga general, la quinta en la actual legislatura de Silvio Berlusconi. Escucharemos un reportaje. El gobierno de Chile anunció que compensará a miles de víctimas de la política estatal durante el gobierno dictatorial del general Augusto Pinochet. Y líderes de la sociedad civil de Puerto Rico convocaron a una marcha por la dignidad para protestar por la intervención de un tribunal de Estados Unidos en las disputadas elecciones para elegir al gobernador de la isla.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Se está produciendo una huelga de hambre de representantes de pueblos indígenas en las Naciones Unidas, en su sede de Ginebra, en Suiza. Este lunes 29 de noviembre, los delegados de los pueblos indígenas se declararon en huelga de hambre y en ayuno espiritual, como ellos lo califican, dentro de las Naciones Unidas, en el Palacio de Naciones, en Ginebra, durante la tercera semana de la 10ª sesión del Grupo de Trabajo sobre el Proyecto de Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y queremos conocer cuál es esta reivindicación, qué es lo que están reclamando los pueblos indígenas en la sede de las Naciones Unidas.
Con voz.
Hablamos con Saúl Vicente. Él es indígena zapoteco de origen mexicano y queremos conocer. Buenas tardes, Saúl.
Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan de pues nuestra voz pueda llegar allá a otros hermanos indígenas, a otros hermanos y compañeros solidarios con nuestra causa.
Pues Saúl, queremos conocer, comenzasteis de hecho ayer unos cuantos delegados de pueblos indígenas en una huelga de hambre y de ayuno espiritual dentro de las Naciones Unidas en el Palacio de Naciones en Ginebra. Cuéntanos, ¿por qué esta medida? ¿En qué consiste esta protesta?
Sí, somos seis hermanos indígenas de diferentes lugares que hemos tomado esta decisión después de que vemos que al final de 10 años de trabajo de este grupo, de este periodo de sesiones que hemos tenido, en donde hemos estado revisando un documento que se llama Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue aprobado por una instancia de las Naciones Unidas que se llama la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, y que fue aprobado desde 1994. Esta revisión se ha hecho durante 10 años con el mandato de que se pudiera revisar para clarificar los textos que estaban ahí o para fortalecer si había algún mecanismo más de derecho internacional que pudiera fortalecer lo que hasta ahora había sido aprobado por la subcomisión. Pero nos damos cuenta que en estos 10 años y sobre todo en estos dos últimos años los estados han hecho propuestas, pero que en realidad no clarifican, sino por el contrario, debilitan los alcances del texto actual de nuestros derechos. Entonces, ese ha sido el problema que tenemos, y nosotros estamos defendiendo el texto original de la declaración para que sea adoptado. Sin embargo, encontramos el obstáculo permanente de los gobiernos de Estados Unidos, de Reino Unido, de Nueva Zelanda, de Australia, en que sistemáticamente encuentran pretextos para obstaculizar el consenso que en muchos momentos se ha logrado tener en el plenario donde debatimos, y siempre por el obstáculo de ellos se rompe el consenso y esto no ha sido posible. Y por otro lado, el presidente del grupo de trabajo quiere presentar al final un documento en que es su propio texto en donde está planteando de que lo que él va a escribir es lo más cercano al consenso, y entonces nosotros decimos no puede la opinión de una persona reflejar lo que ha sucedido en los debates de todos estos años, o sobre todo de este último año. Entonces nosotros decimos que no hay consenso y que lo mejor es regresar el documento aprobado por la subcomisión, que quede en manos de la Comisión de Derechos Humanos, y que en todo caso se reinicie una ampliación de este grupo de trabajo, pero con nuevas reglamentos que posibiliten realmente llegar al consenso. Ahorita, si un solo Estado dice no estoy de acuerdo, por las razones que sea o simplemente por estar en desacuerdo, obstaculiza todo y no se puede llegar a consensos. Entonces, bueno, eso es un mecanismo que no garantiza el que se puedan reconocer nuestros derechos como pueblos indígenas. Y entonces, bueno, está terminando el periodo ya en esta semana, y nos vimos en la necesidad de tomar esta medida que no queríamos tomarla, para llamar la atención de todo el mundo, de la opinión pública mundial, de que aquí está sucediendo cosas que no están trabajando a favor de los derechos de los pueblos indígenas, sino en contra realmente de ellos. Y queríamos también que esto lo conozcan muchos hermanos indígenas, de pueblos indígenas y de organizaciones, que les es muy difícil llegar a estas sesiones porque es muy costoso cada movimiento que se hace para llegar aquí a Ginebra. Y hoy hemos estado recibiendo pues muchas muestras de apoyo y solidaridad. Tenemos ya en este segundo día de huelga de hambre más de 250 organizaciones y pueblos indígenas que están de acuerdo en lo que estamos demandando.
¿Hasta en qué nivel de importancia os sentís escuchados? Es decir, ¿qué nivel se están tomando en cuenta las voces de esa gran cantidad de pueblos indígenas de tantos lugares del mundo en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas?
Bueno, hasta el momento es lo que decimos, que no hay un mecanismo para que la gran mayoría de los pueblos indígenas, las organizaciones, puedan ser tomados en cuenta, porque, pues bueno, Ginebra es muy lejos de muchas partes, sobre todo de las regiones de los pueblos indígenas. Hoy, con la acción que hemos hecho, pues hemos llamado la atención de las instancias de Naciones Unidas, y acabamos de tener la presencia de una conversación con el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y un representante de la alta comisionada de los derechos humanos aquí en Naciones Unidas, y han tomado nota de nuestras preocupaciones, y han dicho que ellos harán llegar directamente el informe a la alta comisionada y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, para que se tome en consideración nuestro punto de vista y que sea reflejado en el informe esta realidad que nosotros estamos presentando, que en realidad no hay un acuerdo, que hay obstáculos puestos sin razón por parte de algunos estados, y que las propuestas que han llegado han sido para debilitar, y que ellos consideran que puede haber la posibilidad de que el documento original aprobado pueda ser regresado a la Comisión de Derechos Humanos, y entonces puede ser revisado para que se tome un nuevo acuerdo. Esto nos comunicamos, pero quedamos de volver a platicar el día de mañana para que ellos nos confirmen qué posibilidades están logrando con las interlocuciones. Y obviamente nos han pedido que, en la medida en que ellos están haciendo estas gestiones, que nosotros levantemos el ayuno. Nosotros le hemos dicho que hay cosas que directamente tiene que resolver el presidente del grupo de trabajo, y hasta el momento no hemos tenido un entendimiento con él. Ya mostró disposición ahorita el presidente del grupo de trabajo, el señor Luis Chávez, de tener una plática con nosotros hoy por la noche o mañana por la mañana, para ver si llegamos a un entendimiento sobre lo que nosotros le hemos estado pidiendo a él. Es decir, que él no presente un texto que diga de manera personal esto es lo que puede ser el consenso, sino que presente un informe donde refleje la realidad ante la Comisión de Derechos Humanos de que en realidad no hubo consenso y que el mayor consenso es mantener en todo caso el texto de la subcomisión que fue aprobado en 1994 y en donde participaron la mayoría de los estados que pertenecen a la Comisión de Derechos Humanos y muchos cientos de organizaciones indígenas que participaron en ese proceso.
Saúl, es interesante hablar del porqué de esta situación, de cuáles son las razones de esos estados que antes citabas, las razones por las cuales ellos están interesados en debilitar y deshacer ese proyecto de declaración que fue aprobado en el año 1994.
Bueno, nosotros entendemos que, pues no nos gusta decirlo, pero eso es lo que nosotros sentimos realmente, que hay un nuevo intento, un planteamiento neocolonialista de que no quieren que nosotros tengamos nuestro derecho sobre nuestras tierras y nuestros territorios, no quieren que tengamos nuestro derecho de libre determinación para decidir nuestras vidas y nuestros destinos, porque bueno, entendemos que en la mayor cantidad de las regiones de los pueblos indígenas se encuentra hoy de lo que queda de los recursos naturales más importantes del planeta, y bueno, hay intenciones neocolonialistas para querer aprovecharse de estos recursos. Y si nosotros debemos tener nuestros derechos en términos del derecho internacional, pues nosotros creemos que ellos piensan que se le va a hacer más difícil lograr las intenciones y los intereses que hasta ahorita tienen en mente. Entonces, es una situación pues bastante complicada para nosotros como pueblos indígenas, que con dificultad podemos estar aquí planteando que sean reconocidos nuestros derechos y encontrarnos pues además con esta actitud de estos estados que pues evidentemente no quieren reconocer nuestros derechos.
Saúl, ¿hasta dónde vais a llegar con esta protesta, esta huelga de hambre y este ayuno que estáis realizando ahí en Naciones Unidas? ¿Cuál es el objetivo? ¿Llegar a qué documento habría que firmar para poner fin a esta protesta y salir satisfechos de la reivindicación y de lo conseguido?
Bueno, creemos que hemos avanzado. Hemos puesto ante la opinión pública internacional y ante las instancias que dirigen la Comisión de Derechos Humanos la situación por la que está atravesando, y que no tuvieran una información diferente y que con esa visión se pudieran quedar, sino que tuvieran esta realidad y dicen, bueno, ya lo hemos entendido, ya tenemos claridad, se va a informar directamente al presidente de la Comisión de Derechos Humanos para que sepa cómo se puede plantear y reorientar esta situación. Pero también hemos puesto la atención de los pueblos y las organizaciones indígenas del mundo de que aquí está pasando algo y corre peligro el reconocimiento de nuestros derechos indígenas, y que también pues ya van a estar seguramente más pendientes para tomar nota y protestar para que sean realmente reconocidos nuestros derechos. Uh-huh. Y la otra situación aquí internamente es que creemos que se tiene que dar respuesta a algunos planteamientos. Hay algunas partes de este documento de la declaración que ya tiene, digamos, que no tuvo oposición de ninguno de los estados. Hay algunas partes y que consideramos que en esta final del periodo en que estamos de discusiones pudiera ser adoptados provisionalmente algunos artículos de esta declaración, pues que nos significa a nosotros que efectivamente los estados tienen voluntad de continuar, para que nosotros podamos entonces decir, bueno, algo hemos logrado y ya han cambiado la actitud, hay cierta sensibilidad, y entonces, bueno, pues pudiéramos nosotros tomar en consideración esa situación. Y bueno, pues quizás en ese momento consultar con los hermanos aquí y poder suspender el ayuno. De otra forma, pues aquí seguiremos. Pero eso depende mucho de la decisión que quiera tomar el presidente del grupo de trabajo aquí en Ginebra en estos días.
Pues Saúl Vicente, indígena zapoteca, te agradecemos que hayas estado con nosotros y dejamos abierta esta vía de comunicación para saber si finalmente se consigue mantener esa norma, una norma mínima necesaria para el reconocimiento y la protección de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional. Mucha suerte en esa reivindicación, que todo salga bien.
Muchas gracias y estamos en contacto.
Con voz.
Italia se paraliza parcialmente por la quinta huelga contra Silvio Berlusconi en esta legislatura. Italia ha vivido una huelga general, la quinta, en protesta por la política económica del gobierno, que según los sindicatos solo favorece a las clases más ricas y que mantiene estancado el desarrollo del país. Más de 70 manifestaciones se han desarrollado en toda Italia.
Con voz.
La actividad laboral en todas las regiones italianas quedó parcialmente paralizada por el paro, que fue de 4 horas en la mayoría de los sectores y se extendió a toda la jornada entre los empleados bancarios y del sector público.
Los funcionarios, además de protestar por la falta de un convenio colectivo, se sumaron a la huelga con una protesta añadida, la prevista eliminación de 75.000 empleos entre el año 2005 y 2007, anunciada por el gobierno de Berlusconi la semana pasada para sufragar el recién aprobado recorte de impuestos.
En los transportes, la huelga tuvo un seguimiento cerca del 80%, según los sindicatos, con los autobuses urbanos que secundaron diferentes modalidades y horarios de paro según las distintas ciudades.
Los enlaces ferroviarios se suspendieron durante 4 horas a partir del mediodía, al igual que los aéreos, con la cancelación de 136 vuelos nacionales e internacionales de la compañía Alitalia y una quincena de los de Air France, Lufthansa, Iberia y British Airways.
Los sindicatos llevaron su protesta a las calles con más de 70 manifestaciones en todo el país, en las que participaron decenas de miles de personas. Unos 55.000 manifestantes, según los convocantes, se congregaron en Turín, cerca de 40.000 en Venecia y unos 100.000 en Milán, ciudades en las que las marchas estuvieron encabezadas por los líderes de los 3 principales sindicatos, CEGIL, CECIL y UIL, que en el conjunto tienen más de 9 millones de afiliados.
El secretario general del mayoritario CEGIL, Guglielmo Epifani, aseguró que el gobierno está totalmente solo en su política presupuestaria, sin el apoyo de la patronal Confindustria, que ha denunciado la falta de inversiones en los presupuestos para el año 2005. Epifani se quejaba así del gobierno, acusándole de hacer una política de derecha que no fomenta la creación de empleo, sino todo lo contrario, y se pregunta qué está sucediendo cuando un gobierno tiene a todo el mundo en contra.
È uno sciopero perché il governo, invece di promuovere una politica di sviluppo, di crescita, di lavoro, di occupazione, fa esattamente il contrario. Come mai, ed è la domanda che il governo dovrebbe porsi, scioperano CGIL e CISL, sciopera il sindacato di destra? Molte ragioni sono condivise dagli industriali, molti sindaci sono con noi, molti presidenti di provincia, molti presidenti di regione. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué gobierno está sbagliando casi todo?
En Roma, cerca de 40.000 manifestantes, según los sindicatos, desfilaron bajo la lluvia con el líder de la oposición de centroizquierda, el expresidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, que definió la protesta como el comienzo de una acción unitaria para el relanzamiento del país. Remarcó que no es solo un acto de protesta contra una determinada política, sino un trabajo para hacer resucitar Italia, la manifestación de una voluntad común.
redconvoz.org.
El presidente de Chile, Ricardo Lagos, anunció que compensará a miles de víctimas de la política estatal durante el gobierno dictatorial del general Augusto Pinochet. El mandatario tomó la decisión después de haber leído un impactante informe de la denominada Comisión Valech sobre el gobierno de Pinochet desde 1973 a 1990, que fue preparado por una comisión basándose en los testimonios de 35.000 personas.
Este concluye que las detenciones ilegales y la tortura fueron práctica sistemática del régimen militar. Lagos calificó el informe de una experiencia que no tiene precedente en el mundo.
El presidente anunció que pedirá al Congreso que apruebe compensaciones a las víctimas que incluyan pensiones vitalicias equivalentes a $190 al mes. Además, las víctimas y sus familiares recibirán educación especial, asistencia para adquirir vivienda y beneficios de salud por parte del Estado. Sobre este asunto opina Angélica Prats, hija del general Carlos Prats, excomandante del ejército chileno durante el gobierno de Salvador Allende y quien fue asesinado en Buenos Aires en un crimen vinculado al gobierno militar de Augusto Pinochet.
Bueno, yo creo que antes del tema de indemnización está el tema de reparación, que yo valoro porque siento que las personas que han sufrido aquí en Chile en silencio por tantos años, siento muy importante el informe. En términos de la indemnización, este país de verdad está haciendo un máximo esfuerzo y sentimos que corresponde la indemnización y naturalmente que uno quisiera que fuera más y mejor, pero es un paso, es un camino que probablemente va a ser conversado en el Congreso, pero lo valoro muchísimo porque hay un daño moral muy grande en lo que pasó en Chile. Tal vez sea eso lo central. y de modo que pongo en un muy segundo lugar la indemnización.
Para Angélica Prats, Chile es aún una sociedad dividida por lo que sucedió durante el gobierno militar.
Indudablemente. Yo siento que aún nos queda mucho camino por hacer, y estos gestos como hacer la Comisión de Prisión y Tortura y anteriormente la Mesa de Diálogo son hitos que han ido facilitando la posibilidad de aunar la comunidad. Bueno, yo creo que en esto, en el mundo, no existen fórmulas. Yo creo que si miramos la historia de diversos países, cada uno ha hecho su propio camino, y en este sentido yo creo que Chile ha tenido un avance realmente importante y está proponiendo también a otros países una fórmula que yo creo que realmente tiene mucho sentido. El hecho de que las instituciones de a poco vayan asumiendo una responsabilidad de no haber hecho una solución diferente en el año 73, va marcando a las nuevas generaciones. Las personas que han sido víctimas necesitan mirar hacia atrás, necesitan reparar para poder mirar hacia adelante.
Políticos a favor y en contra del gobierno anticiparon apoyo en el Congreso a los planes del gobierno. No hubo una reacción inmediata de parte de Pinochet o sus aliados, aunque un ex portavoz del general retirado declaró el mes pasado que el informe reabriría las heridas de nuestra sociedad.
Por su parte, el líder de la Unión Demócrata Independiente de Chile, partido político de derechas, Jovino Noboa, reconoce la responsabilidad por omisión de su partido en las violaciones a los derechos humanos.
Yo no era actor político cuando se produjo el quiebre institucional. Por lo tanto, responsabilidad por acción no creo que tenga. Segundo, tengo claridad absoluta que en mi participación yo jamás transgredí una norma legal ni ética. Por lo tanto, lo que nosotros hemos señalado y que lo señalamos el año pasado, que nosotros reconocemos que pudimos haber hecho más. Y en eso, por cierto, hay una responsabilidad por omisión.
El presidente Lagos dijo que si está comprometida la responsabilidad de los agentes del Estado, lo que corresponde es que el Estado adopte medidas que ayuden a mitigar los efectos de tanto dolor.
La llamada Comisión Balech de Prisión Política y Tortura entrevistó entre noviembre y mayo de este año a unas 35.000 personas cuyos antecedentes fueron comparados con datos de organismos humanitarios. Algunos militares han cuestionado la validez de los testimonios de torturados. A esto da respuesta la psicóloga Catalina Frey, que forma parte del equipo que recopiló los antecedentes en la Comisión Balech.
El testimonio habla por sí solo. Yo creo que si la gente sigue tratando de negar estos hechos, quiere decir que ya el problema es de ellos, no de las personas que vinieron aquí a dar su entrevista, porque no creo que 28.000 personas hayan puesto de acuerdo todas para venir a dar un testimonio similar. O sea, también hay tanto respaldo bibliográfico, prensa, recursos de amparo, certificados originales que nosotros teníamos en la mano. Entonces, bueno, y también hay más que escuchar lo que dijo el general Cheire. O sea, en realidad la gente que sigue negando estas cosas me parece como tan absurdo, en realidad.
28.000 de esos testimonios fueron aceptados como verdad por la comisión. El presidente no reveló los detalles de los testimonios recogidos que serán publicados en Internet, pero los calificó de estremecedores. Una de las personas torturadas fue la fotógrafa María Eliana Comené. Ella relata su experiencia a bordo del buque Escuela Esmeralda, donde fue detenida y torturada en los años de la dictadura de Pinochet.
Mi paso con la Esmeralda fue tremendamente violento, porque cuando llegué, lo primero que se me hizo fue desnudarme y tocarme y revisarme por si tenía armas escondidas de una manera bastante violenta y cruel, diría yo. No teníamos noche ni día porque estaban los oblos cerrados. Los compañeros eran todos, habían algunos de edad, y eran todos autoridades, personas así que llegaban, pero masacradas después de los interrogatorios.
Lo que hasta ahora se ha publicado habla del método de torturas descritos por las víctimas, que incluyen el uso generalizado de electricidad, abuso sexual, incluyendo animales, palizas y simulacros de ejecuciones. ¿Cómo podemos explicar semejante horror?, se pregunta Lagos. Yo no tengo la respuesta.
El gobierno dictatorial de Pinochet suprimió con mano dura a izquierdistas, disidentes y otros opositores. Miles de personas fueron sometidas a detenciones, exilio, tortura y muerte. Muchos simplemente desaparecieron.
Con voz.
líderes de la sociedad civil de Puerto Rico convocaron a una marcha por la dignidad para protestar por la intervención de un tribunal de Estados Unidos en las disputadas elecciones para elegir un gobernador. La marcha tiene como fin repudiar la orden dictada el pasado martes por el juez federal de Estados Unidos, Daniel Domínguez, para que no se adjudiquen unas 30.000 papeletas de votación que tienen tres marcas y parecen favorecer al candidato oficialista Aníbal Acevedo del Partido Popular Democrático.
En las disputadas papeletas llamadas pibazos, los electores marcaron tres cruces, una bajo el emblema del Partido Independentista Puertorriqueño y junto a los candidatos a la gobernación y comisaría residente en Washington del Partido Popular Democrático. Los comicios para la gobernación se celebraron a principios de este mes.
La Comisión Estatal de Elecciones asegura que los votos son mixtos, por lo que los pibazos son válidos. Pero el opositor, Partido Nuevo Progresista, demandó a la Comisión Estatal de Elecciones y al Partido Popular Democrático ante una Corte Federal.
Por ser un Estado libre asociado de los Estados Unidos, en Puerto Rico funcionan de forma paralela y alternativa la justicia local y la federal, es decir, la estadounidense.
Noel Colón Martínez, expresidente del Colegio de Abogados y organizador de la marcha, declaró que por ser ley de Puerto Rico, es a ese tribunal, al Tribunal Supremo, al que le corresponde resolver las controversias sobre los problemas electorales de Puerto Rico. Agregó que la Corte estadounidense actúa sin jurisdicción.
José Rodríguez Báez es el presidente de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Puerto Rico y uno de los organizadores de la marcha.
Estamos hablando de que esto es una actividad que tiene como objetivo hacer la demostración por la dignidad de los puertorriqueños y que se respete a la voluntad de los electores. Y eso es lo único que va a ocurrir allí, con un mensaje de alguien que se va a escoger, que va a ser representativo, que no pretende, y por eso hemos ya coordinado con la policía, con emergencias médicas y con un sinnúmero de agencias para poder movilizar a la gente y que no pueda producir ninguna congestión de tránsito. Ya hay arreglos para lugares que se van a estacionar, las guaguas que llegarán y todos los arreglos posibles para hacer una actividad que cumpla su objetivo de estos sectores, que lo que queremos es buscarle tranquilidad al pueblo puertorriqueño y que pueda terminar este proceso con lo que es el resultado realmente electoral, independientemente de quién haya ganado las elecciones.
Según Rodríguez Báez, los puertorriqueños deben sacar parte de su tiempo para defender su democracia.
Esto es un mensaje de los puertorriqueños para los que están discutiendo este caso, ya sea en el tribunal aquí o en cualquiera de los tribunales, que es un mensaje de unidad del pueblo puertorriqueño con el objetivo que se les respete su voto.
El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones recurrió al primer circuito de apelaciones en Boston para que dejara sin efecto el dictamen del juez Domínguez, pero el Tribunal Intermedio otorgó hasta el miércoles al Partido Nuevo Progresista para que ofrezca su versión. Si los votos en las papeletas llamadas pibazos no son adjudicados, el candidato del Partido Nuevo Progresista, Pedro Rosselló, ganaría las elecciones.
Y es que Rosselló quedó en segundo lugar tras el primer recuento de votos el pasado 2 de noviembre. Acevedo Vilá, del Partido Popular Democrático, lo superó por 3.800 votos.
Mientras, el juez Domínguez reanudará este lunes el caso de los votos mixtos. En Puerto Rico, se le critica a Domínguez haber llegado a una decisión sin antes escuchar toda la prueba. El juez federal ha aclarado que no ha determinado si los votos en controversia son válidos o no.
Pues eso es todo. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Tenemos que poner en este punto el final a la edición de hoy del informativo Con Voz, pero si lo deseáis, mañana nos podemos volver a encontrar. Ya sabéis que será a la misma hora y aquí, en el mismo punto del día. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.